Una vez más, vamos a la predicación en esta noche y vamos al versículo central de las Escrituras. Vamos a Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16. Es el versículo central que nos muestra el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran muestra del amor de Dios! Pero toca comenzar con una advertencia. Quizás hasta el día de hoy, tú solamente hayas entendido que Dios es meramente amor. Y mientras que eso es una verdad totalmente incompleta. Dios no es Dios sin amor, eso es cierto. Pero Dios no es Dios sin la justicia. Quizás tú hasta el día de hoy hayas entendido que Dios solamente ama y como que es obligación de Dios amar. Pero se nos olvida que el amor de Dios es un acto soberano de Él. Dios, en aquellas personas en quienes ha derramado su gracia redentora, ni aún en ellas ha visto lo más pequeño que pueda ser rescatado. No ha visto una obra que pueda ser tenida como digna de aprecio y de aprobación de Dios. Entonces no nos engañemos creyendo que en nosotros hay algo bueno. No nos engañemos creyendo que nosotros somos tan buenos que Dios tiene entonces la obligación de salvarnos, la obligación de llevarnos al cielo. No nos engañemos. El profeta dice muy claramente, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta retórica en la cual está dando la respuesta en la misma pregunta. Muchas veces no conoces lo que hay en tu propio corazón. Muchas veces no ves la maldad que hay en tu propio corazón y que quizás hoy te tiene separado o separada eternamente de Dios. ¿Qué entonces podemos hacer? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no a un ángel, no a una persona, no a un profeta, ha dado a su Hijo unigénito. No ha dado uno de sus hijos por adopción, se ha dado a sí mismo. Es Dios mismo entonces quien desciende de las cortes celestiales, donde hay perfección, donde hay adoración perfecta de día y de noche, donde el pecado no existe. Es Dios quien voluntariamente desciende de los cielos a la tierra. Es Dios quien voluntariamente envía a su Hijo para que viva en una comodidad absoluta. No, para que labore en el taller de un carpintero. Para que viva en un clima de perfección. No, para que viva en medio de la aridez del desierto. Ese es el amor de Dios. Pero entonces, decíamos, cualquier hombre que predique una doctrina de Dios es amor y Dios es amor y exclusivamente Dios es amor y falle en mostrar la ira de Dios para los que aborrecen a Cristo, les está hablando mentiras. Un predicador o una persona que muestre uno de los atributos de Dios y esconda otro atributo de Dios, no les está mostrando la verdad. Y es entonces deber, no solo mío, sino de todo aquel que se llame predicador de las buenas nuevas, es deber nuestro predicar un amor especial, eterno y profundo, pero un amor que, por así decirlo, está condicionado. Y entonces se abren muchas cejas y muchos ojos parecen exaltarse, porque dicen, el amor de Dios es condicionado. Si yo ya les había dicho antes que era incondicional, soberano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios a todas las personas. ¿Para qué? De entre todas aquellas, los que creyeren en Cristo no sean condenados. Hay personas que predican una salvación universal, como bien les dije, como si el Señor tuviese la obligación de salvar a todas las personas. Y esto es una falacia. Si Dios salva, es por misericordia. Si Dios salva, es porque debe, por así decirlo, esa parte de ese pacto de gracia, de ese pacto que no es hecho entre el hombre y Dios. Por eso se llama pacto de gracia. Es un pacto inquebrantable porque es hecho entre las personas de la Trinidad. Es un pacto que no puede fallar. Porque es un pacto que resalta el amor, la soberanía y la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ser saciada. Debe haber castigo por el pecado, quizás por tu pecado, si es que no ha sido saldado por nuestro Señor Jesucristo. No creamos que podemos pasar nuestros días evadiendo o esquivando la justicia de Dios. Mientras que la justicia del hombre puede ser burlada, puede ser comprada, puede ser sobornada, no así la justicia de Dios. Entonces, ¿a dónde nos llevan estas meditaciones preliminares? Nos lleva a apreciar a un Dios de amor, pero a un Dios de justicia. Nos lleva a apreciar a un Dios que ama, pero también a un Dios que aborrece. Y vamos a tocar un punto brevemente. Existe un dicho en el mundo que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto es una gran falacia. Esto es una mentira de principio a fin. Y espero no estarlos confundiendo, porque esta mañana hablábamos del amor del Señor, pero dejábamos muy en claro los diferentes tipos de amor, los diferentes grados de amor, y cómo el amor de Dios se manifiesta en unas personas más que en otras. Dios, por justicia, requiere y demanda que tus pecados sean castigados. Y que sean castigados eternamente. Ese es el calibre de la justicia de Dios. Si el amor de Dios salva eternamente, entonces la justicia de Dios demanda castigo eterno. Sí, para con tus pecados. ¿Dónde entonces se fundamenta nuestra esperanza? ¿En qué estás fundamentado? ¿Estás esperando que tus buenas obras te lleven hacia Dios? ¿No te das cuenta que a causa del pecado tus buenas obras están manchadas por ese pecado? ¿Son desagradables a Dios a causa de ese pecado? ¿Son inaceptables delante de Dios a causa de ese pecado? No, Las obras no nos dan la salvación. Las obras no nos hacen acreedores del amor especial de Dios. ¿Qué entonces? Ah, yo creo en Jesucristo. Yo es que no lo niego. Yo creo en que hay un Dios y creo en Cristo. Eso tampoco te librará de la justicia de Dios. Una fe meramente intelectual, una fe meramente doctrinal, una fe fría, no te librará de la ira de Dios. Otros dirán, pero cuando yo peco yo me siento mal por lo que hice. Entonces, de seguro eso es un genuino arrepentimiento. No, tus pecados tendrán que ser, el castigo de tus pecados saciado. Debes pagar por tus propios pecados. ¿Cuál es entonces la solución? La segunda parte del versículo 16 nos da esa solución celestial. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Cristo crea. ¿Crees en Cristo? ¿De qué manera crees en Cristo? ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo no es meramente aseverar verdades. Aún muchos de los ateos aseveran verdades. Creer en Cristo es primeramente creer que Él es Dios. Eso es creer en Cristo. Creer que Él es Dios. ¿Por qué? Lo decíamos esta mañana. Porque si un hombre hubiese pagado por nuestros pecados, ese sacrificio no puede ser aceptado por un Dios que demanda una justicia perfecta. Si una persona pecadora, como los profetas, como Mohammed, como muchos profetas del mundo, creen que los llevan de la mano a sus seguidores hacia el cielo, esto es una falacia, porque cada persona tiene que pagar por su propio pecado. ¿Qué es creer en Cristo? Creer que Él es Dios y, segunda parte, creer que Él vino a vivir una vida perfecta y que de hecho vivió una vida perfecta y a ir a la cruz del Calvario en aparente debilidad para llevar allí en la cruz del Calvario el castigo físico eterno y el castigo espiritual eterno de todos aquellos que se humillan ante Él y que le rinden su vida y que aborrecen las cosas que Dios aborrece y que le dan la espalda al mundo clamando ante Él, clamando a Cristo. Perdón de pecados. Tengamos en cuenta que creer en Cristo es mucho más que una mera aseveración de verdades. Es una confianza total. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree que es Dios, que descendió de los cielos a la tierra, todo aquel que cree que vivió una vida perfecta y que murió en el Calvario de manera inocente, movido por su puro amor, por aquellos que iban a confiar en Él, a creer en Él, ellos son los redimidos por la sangre del Cordero. Creer en Cristo es negarse a lo que uno cree de sí mismo. Nosotros tenemos el concepto de que somos buenos, tenemos el concepto de que somos merecedores, tenemos el concepto de que no somos malos vecinos, no somos malos padres, no somos malos amigos, no somos malos trabajadores, y por ende, por tener conceptos preliminares malos, tenemos también conclusiones malas. Pero el Señor está llamando hoy a que tú creas en Él. El Señor está tendiendo su mano amiga para que tú te hagas de Él. Yo en verdad no sé si ustedes, si tú en parte convertido o no, y ese es el misterio tan grande de la predicación del Evangelio. ¿Has creído en Cristo como lo dice la palabra? ¿Has creído en Cristo como lo denota su Santa Escritura? ¿Has confiado en Él para salvación? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si continúas autojustificándote en tus propias obras? ¿Qué pasa si continúas autojustificándote en tus propios pensamientos, en tus propias cosas, en tus propias acciones? ¿Qué pasa? No has creído en Cristo. Y si no has creído en Cristo, entonces podemos deducir que te vas a perder. Te vas a perder eternamente. Al rechazar a Cristo, estás tú diciendo a Dios, no necesito de su justicia perfecta. No necesito de la vida perfecta de Cristo. No necesito de la perfección de Cristo que es imputada, que es consignada a la cuenta, por así decirlo, de aquel que está en bancarrota espiritual. Y esa es la condenación. Versículo 19. Que Cristo vino al mundo, que la luz del Evangelio vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. ¿En qué estado te encuentras? ¿Cuál es el estado tuyo en este momento? Y es natural que a las personas les disguste que se les haga esta pregunta. Es natural que a las personas les choque. Quizás que haya una sugerencia diciéndoles, quizás tú amas más las tinieblas que la luz, porque no has venido a Cristo, porque no has puesto su confianza en Él, porque no has creído en Él como Dios y como Señor. Amigo, ¿cuál es tu posición en este momento? Yo quiero retarte a través de la palabra con lo siguiente. Lo peor que un hombre o una mujer puede hacer es rechazar la oferta de amor de Dios Padre en Cristo Jesús. Es como si estuvieses frente a un tribunal y le estuvieses diciendo al juez supremo, te ruego que me declares culpable, te ruego que me acuses, ruego que tu ira y el peso de tu justicia caiga sobre mí. ¿No es esto sorprendente y maravilloso? Que el Dios de dioses y Señor de señores haya enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y aún las personas deciden perderse por voluntad y designio propio. ¿No es sorprendente y maravilloso que el Señor Jesucristo haya venido de los cielos a la tierra a sufrir en una cruz? Cuando tú estás diciendo, no, yo quiero pagar por mis propios pecados. ¿No es muy triste que tus decisiones te vayan a llevar a la condenación? ¿No es muy triste que tu carácter abrupto y terco esté dictando el lugar de tu sentencia? ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no clamas ante Él? No es necesario pasar al frente, no es necesario levantar la mano, no es necesario hacer una ceremonia. Lo que es necesario es que en ti, por la gracia del Señor, haya un deseo de venir a Cristo. Y un deseo no meramente emocional ni carnal, sino un deseo motivado por un sincero arrepentimiento, no un remordimiento, no una mera apatía por las cosas del mundo, sino que tú aborrezcas las cosas del mundo. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no clamas el perdón que en Cristo hay? Y esta es la razón por qué las personas no vienen a Cristo. Y espero que esta predicación no le llegue al corazón de una persona cuyo caso sea este. Pero esta es la razón por la cual las personas no desean a Cristo y por ende no desean la salvación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo. ¿Me estás diciendo tú? No, yo no aborrezco a Cristo. Sí, tú aborreces a Cristo si no vienes a Él. Tú aborreces a Cristo si no encuentras en Él el único método de salvación, la única manera de salvación, el único medio de salvación. Tú estás aborreciendo a Cristo si tu confianza está sentada en una persona diferente a Cristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? ¿A una persona? ¿A un santo? ¿A un ángel? No, porque ha dado a Cristo. Es por eso que tú estás aborreciendo a Cristo si no vienes a Él, si no vienes a la luz. Y esta es la razón por la cual una persona aborrece a Cristo. Porque no quiere que sus obras sean descubiertas, porque aún se place en el pecado, porque aún se place en la corrupción que practica a escondidas. Por eso no quiere ni a Cristo ni el mensaje del Evangelio. ¿Es ese tu caso? ¿Cuánto rogamos al Señor para que ese no sea el caso tuyo? Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay una gran diferencia, decíamos esta mañana, entre el amor de Dios para con todos y el amor de Dios para con algunos. Es una gran falacia bíblica decir que Dios ama a todos con el mismo tipo de amor y con la misma intensidad. Cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no estamos diciendo que a raíz de ese amor todos vayan a ser salvos. No creas esa mentira. Y esta es el condicional, esto es lo que restringe ese amor general y lo convierte en ese amor particular, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto yo ruego para que tú vengas a Cristo? Aun si tú crees ser una persona convertida, yo eso no lo sé, pero la predicación del Evangelio es para que si eres convertido, tú puedas, a la luz de estas verdades, examinar tu vida a la luz de Cristo y no correr de ella. Si estás huyendo de Cristo, si estás huyendo de la verdad, entonces podemos concluir que el versículo 20 aplica a tu vida. Aborreces la luz, no quieres la luz, no quieres a Cristo, no quieres escuchar el mensaje que te está retando de constante. Pero la palabra del Señor es hermosa. Y este es el gran amor. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees tú en Cristo? ¿Has depositado tu confianza en Él? ¿Has estado convencido o convencida que la salvación es de Dios y que Dios la da de manera soberana a quien Él le place? Y para ello no hay excusa entonces. Nunca delante de Dios, cuando llegue la hora del juicio, podrás decir, no, fue que Dios no me amó. Porque este versículo retumbará en tus oídos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Tú fuiste quizás quien no creyó. Tú fuiste quizás quien no depositó su confianza en Él. Y a causa de esa decisión voluntaria que tú tomaste, hay una condena que pagar. Y el amor de Dios es este, que desea que tú procedas al arrepentimiento. Cree en Cristo. Deposita su confianza en Él. Ámale a Él. Miremos un punto final para terminar. El que en Él cree no es condenado, versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado. Dios no necesitaba venir al mundo para juzgar y para condenar. Para eso es la segunda venida del Salvador, para juzgar. Dios vino al mundo en su primera vez para que el mundo por Él fuese salvo. Pero el mundo le aborreció. Solamente unos amaron la luz. Y en esos que amaron a Cristo, que confiaron en Él, ese amor eterno entonces fue depositado para salvación. Ese amor eterno que va a librar a todo aquel que cree en Cristo de la ira eterna. Dios no necesitaba venir al mundo para condenarte. Si tú no crees en Cristo, si tú no vienes a Cristo, tú ya has sido condenado. Lo dice la palabra, lo dice el versículo 18. Entonces Dios no vino al mundo para condenarlo, como dice el versículo 17. Dios vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno. Decíamos ahora, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y debemos entonces considerar un aspecto más al respecto de esta falacia, de esta mentira. Porque en el infierno, el pecado no se estará pudriendo. En el infierno, es el pecador quien se estará pudriendo eternamente. Dios está airado contra el pecador. Dios está en contra tuya si tú no has creído en Cristo. La ira de Dios está presta a manifestarse si tú no has creído en Cristo. Y ascamente, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Cree en Cristo. Mira la perfección de la obra en la cruz del Calvario. Mira la perfección de ese cordero sin mancha que murió. De esa ofrenda que solamente es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque fue ofrecido por el cordero sin mancha. Aun si tú pagas con tu vida, ese sacrificio no es acepto delante de Dios. Porque tú no eres perfecto. No se te olvide nunca, desde ahora en adelante, entender que Dios ama, pero que Dios no le temblará la mano para condenar a todo aquel que aborrece a quien Él envió. Que Dios no titubeará profiriendo un dictamen de condenación eterna si tú, mientras tuviste vida, preferiste las tinieblas más que la luz. No te equivoques, amigo. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que demanda castigo eterno si tú no te arrepientes y si no vienes a Él.